Bueno, para los que no me conocen, yo soy March. Soy esposa de David Berguño y somos pastores hace un año y algo, ¿no? Sí, aquí, en la iglesia. Y la verdad es que Dios ha estado hablando muchísimo a mi corazón acerca de este tema. Y hoy vamos a continuar con la serie Primero su Reino, ¿cierto? Hemos estado en esta serie. Y hoy día voy a hablar acerca del reino que trae libertad. El reino que trae libertad a nuestra vida. Y esta prédica que preparé con mucho amor para ustedes tiene dos objetivos. El primero, vamos a cimentar la verdad en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y segundo, vamos a exponer al enemigo con el fin de traer libertad por medio de la verdad. Esto es muy importante, iglesia. La verdad y después la libertad, para que estemos firmes. Así que empecemos orando. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Espíritu Santo, ven, ven con tu presencia aún más. Ya se siente palpable, Señor, tu presencia en este lugar. Y te pedimos más, más, más. Tú eres la fuente inagotable de amor y de libertad, Señor. Te pido ahora, Dios, que tú abras nuestros ojos. Tú abras los ojos. Tú abras nuestra mente y tú abras nuestro corazón para poder recibir tus palabras con entendimiento y claridad. Llévate toda distracción ahora en el nombre de Jesús. Llévate todo temor, toda confusión en el nombre de Jesús, para que hoy día solo podamos escuchar tu voz. Solo tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Comencemos. Derek Morphew, ¿lo conocen algunos? Derek Morphew, un teólogo sudafricano de la Viña, en su libro Irrupción del Reino, define el significado del nombre de Dios, el yo soy, como si cada vez que él dice yo soy, estuviera diciendo lo siguiente. A ver si lo tenemos ahí, eso. Yo era, yo soy, yo seré, de generación en generación, el que se hace presente, interviniendo en la situación del hombre para liberar y transformar, para llevarlo del cautiverio a la libertad. Tremendo, es como que si Dios cada vez que dijera yo soy, estuviera diciendo todo esto. Desde los inicios de la humanidad podemos ver la guerra entre Dios y Satanás. Como en diferentes instancias, el pueblo de Dios era oprimido y él levantaba una persona, como por ejemplo Moisés, para traer libertad. El yo soy me ha enviado. Dios mismo se presenta ante Moisés como aquel que no tan solo es, sino como aquel que interviene en nuestra historia para traernos libertad. En el Éxodo es donde vemos la colisión de dos reinos, el poder de Dios contra el poder de las tinieblas. Detrás del poder político y militar de Egipto se hallaban los poderes espirituales de las tinieblas. Y vemos cómo Dios, con su palabra, ejecuta un plan libertador interviniendo con su mano poderosa en la historia de Israel. Así que vamos a leer Éxodo, el siguiente, Éxodo 7, 8 al 12. Dice, después el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, el faraón les dirá, muéstrame un milagro. Cuando él lo haga, dile a Aarón, toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón, ¿qué hizo? Llamó a sus sabios, a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó la vara de ellos. Este relato es claramente una batalla espiritual, iglesia. Esto no es un acto simbólico, esta situación que pasó ahí. No es un acto simbólico. Esto fue una declaración de guerra de Dios contra las tinieblas. Luego vemos cómo Dios envía 10 plagas que azotan a la tierra de Egipto, cada una de ellas desafiando y derrocando a cada uno de los dioses falsos. La mano poderosa de Dios se hizo presente en la historia de Israel y a través de ella Dios se dio a conocer a toda la tierra. Iglesia, la intervención de Dios siempre trae libertad. La intervención de su reino, la intervención del yo soy en nuestra vida, siempre trae libertad. Su carácter, el carácter de Dios, liberador, libertador, está arraigado profundamente en su amor y compasión por la humanidad. En el Antiguo Testamento, no solo en el Éxodo, nos encontramos con el Dios libertador. No solo ahí en el Éxodo nos encontramos con el Dios libertador, sino que a lo largo de toda la historia bíblica vemos cómo Dios liberó a su pueblo de diversas formas de opresión. Le dio fuerza a los débiles para enfrentar poderosos enemigos, ¿cierto? Como en la historia de David y Goliat. También envió a profetas para denunciar la opresión y la injusticia que estaba viviendo el pueblo, llamando al mismo pueblo a la liberación y al arrepentimiento. Iglesia, ¿han experimentado esa mano poderosa del Dios libertador? Yo la experimento todos los días. Y me quiebra. No pensaba quebrarme tan rápido, pero me quiebra. Me quiebra profundamente pensar de que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios que liberó ahí al pueblo de Israel es el mismo Dios que hoy día quiere traer sanidad a mi corazón y quiere traer sanidad a tu vida. Es tremendo. Como mencionaba anteriormente, durante toda la palabra, el corazón de Dios ha buscado liberar a su creación. Su diseño es que tengamos una vida libre y abundante. Él quiere que tengas libertad completa en cada área de tu vida. Libertad completa en cada área de tu vida, iglesia. Libertad física, libertad emocional, libertad psicológica, libertad económica, familiar, relacional. Toda su palabra nos muestra que siempre, siempre, siempre su corazón busca que seamos libres. Aún cuando en el Antiguo Testamento no nos encontramos con el término reino de Dios, esto no quiere decir que el reino no estaba presente. Solo que este reino se estaba revelando, poco a poco ante la humanidad. Vemos como desde el tiempo de Moisés en adelante, los profetas de Dios pelearon contra las tinieblas realizando milagros. Pero estos milagros eran solo una sombra, solo un anticipo de lo que sería el ministerio de Jesús. Ellos habían sanado enfermos, habían levantado muertos, habían realizado milagros en las multitudes, incluso habían demostrado el poder de Dios a través de las fuerzas de la naturaleza. ¿Se acuerdan con Elías? Así, tremendo. Pero no hay ningún registro de que alguno de ellos antes hubiera expulsado fuera un demonio. Esto es como que hubiese estado, no como, esto estaba reservado para la manifestación del reino que traería Jesús. Si vamos a Lucas, a ver si lo podemos proyectar, Lucas 4, 14 al 21. Vamos a leer. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Un paréntesis. Amo que diga eso. O sea, como que Jesús en el poder del Espíritu apareció en otra parte. Bueno, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Estaba en la sinagoga y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era de costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraron detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Amo esto. Aquí Jesús le lee la profecía, de sí mismo. Él está leyendo la profecía de sí mismo que está en Isaías 61 y termina haciendo una tremenda declaración: que el reino de Dios había llegado. ¿Y para qué había llegado? Para traer las buenas noticias de que el yo soy, el mismo, se hacía presente desde ese momento en adelante para traer libertad y sanidad. Y como dice en 1 Juan 3, 8, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Así que, tremenda declaración de guerra, ¿no? Jesús con su santidad. Jesús con su santidad logró en la cruz lo que nadie pudo hacer: vencer al reino de las tinieblas. La tarea que fallidamente el primer Adán no logró cumplir porque cayó en el engaño de Satanás. Jesús, el segundo Adán, cumplió a la perfección el plan de liberación de Dios por nosotros. Vamos a leer Romanos 5, 17, 19. Ahí lo puse todo ahí. Vamos, es tremendo este versículo, así que iglesia, pon atención. Dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben, ¿qué van a hacer? Vivirán en victoria sobre el pecado y sobre la muerte, por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así que un solo pecado de Adán trajo condenación para todos, Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Hermoso. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Yo estoy como quebrantada así por dentro al entender no solo que la palabra está llena de maravillas, sino que qué tremendo lo que Jesús hizo. ¡Qué tremendo regalo! Por puro amor, puro amor. Y aquí viene la parte quizás difícil, iglesia, porque aquí viene la tensión en la que vivimos hoy día. Como hijos de Dios, ya hemos sido justificados y trasladados al reino de Dios. Sin embargo, todavía estamos en este mundo, un mundo caído donde Satanás todavía tiene autoridad y todavía tiene dominio. Por ende, vivimos en la tensión de dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, que se han superpuesto y que están en constante tensión. Como hijos de Dios, fuimos liberados y justificados por medio de la cruz. Sin embargo, estamos siendo liberados. Estamos en un proceso de liberación. Aún el reino de Dios está peleando por tu libertad. El yo soy sigue presente buscando que seamos libres. Y la libertad total será el día final cuando Jesús regrese y derrote definitivamente a Satanás y termine de establecer su reino en la tierra. En ese día, ya, vamos a estar completamente libres. Así que la buena noticia es que el enemigo, iglesia, tiene los días contados. Amén, ¿cierto? Tiene los días contados. Por eso está tan desesperado en herirnos. Porque sabe que se acerca a su fin. Es por esta tensión que experimentamos y que vivimos que necesitamos todavía experimentar la libertad de Dios en distintas áreas de nuestra vida. Déjame decirte algo, iglesia. Algunos cometen el grave error de pensar que el pecado o las influencias demoníacas, atención, influencias demoníacas, se encuentran fuera de la iglesia, en el mundo. Pero no es así. El enemigo nos persigue a todos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, cristianos, no cristianos, nos persigue a todos. Sobre todo a nosotros, los hijos de Dios, nos persigue con más determinación. Su deseo es engañarnos, su deseo es hostigarnos, acosarnos, matarnos. ¿Para qué? Para que no consigas vivir una vida plena y abundante. La vida libre que Él ya ganó por ti en la cruz. Esa es su tarea. Debemos recordar, me voy a atrever y aquí después me retan ya, pero a veces pensamos de verdad esto, pensamos que es para los que no son tan cristianos la liberación, pensamos que es para los que han cometido errores graves. No, iglesia, y quiero recordarte esto, que durante el ministerio de Jesús, muchas de las liberaciones se realizaban en la sinagoga. donde estaban los religiosos, los hombres que ayunaban, los hombres que servían. Así que no te desligues de esta realidad. Los demonios se manifestaban solos al estar frente a la presencia de Jesús. Así que tranquilo, porque él tampoco trataba con la persona, sino que iba directamente en contra del espíritu inmundo que había en las personas. Yo sé que estos temas son complicados de hablar y usualmente no los hablamos aquí adelante en el púlpito. Sí los hablamos en la Escuela del Reino, inscríbanse, paso el dato, ¿ya? Pero debiéramos seguir hablándolos, ¿ya? Y es importante que sepas todo esto. Y quiero decir esto. Un cristiano sí puede estar bajo una influencia demoníaca, ¿ya? Y sé que esto es como que quizás para algunos va a ser un dolor de cabeza, pero esto es lo que creemos también como iglesia, como Movimiento Viña. Y también, si tú estudias cómo Jesús lo hacía, te das cuenta que sí, que alguien con fe puede estar bajo la influencia. Voy a hacer ahí un paréntesis después, ¿ya? Bajo la influencia demoníaca, siendo atormentado y oprimido en ciertas áreas de nuestra vida donde todavía no ha habido redención. Por lo tanto, no hay dominio propio en esas áreas. Así que quiero mostrarles un versículo más que está ahí, que es Proverbios 25:28. Me encanta, y los que han estado conmigo en la Escuela del Reino también, mucho de esto ya lo he hablado con ellos en las clases, pero es tremendo este pasaje. Dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Corta. Estamos expuestos al enemigo sin dominio propio. Hay un teólogo o pastor, no me acuerdo, pero bueno, que se llama, David me dice ambos, que se llama Derek Prince, que me encanta él, es un hombre muy sabio. Y Derek Prince hace una analogía que me gusta mucho al momento de diferenciar si lo que estamos experimentando, esta opresión o este problema que estamos experimentando, es la carne o es una influencia demoníaca. Así que aquí atención, iglesia, porque usualmente cuando hablamos de estos temas empieza a venir el temor, las preguntas, te desconcentras y viene la confusión y todo. Así que atención, ¿ya? La carne, para diferenciar la carne y si es algo una influencia demoníaca. La carne es nuestra vieja naturaleza, ¿ok? Ahí está metido nuestro carácter, ahí está metido todas las cosas con las que hemos luchado todos, ¿cierto? Y los demonios son seres que ocupan ciertas áreas de nuestra vida que están expuestas. Es algo externo, ¿ok? Y esta analogía que les decía recién habla sobre la carne, o sea, la carroña y los buitres. ¿Ya? ¿Saben lo que es carroña? La carroña es cuando un animalito muere, la carne ahí como descompuesta. La carne es igual a la carroña. ¿Ya? La carne, nuestra carne, es igual a la carroña. Y los demonios son igual a los buitres, que van directo a la carroña. Sin carroña, no hay buitres. Sin nuestra carne expuesta y descompuesta, no habrá espacio para que los demonios vayan a molestar. ¿Se entiende? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y así que, ¿cómo vencemos la carne? Porque también luchamos con nuestra carne, ¿sí? ¿Cómo se vence la carne? Se vence mediante la cruz, iglesia. Mediante la cruz. no lo tengo ahí para exponer, pero Gálatas 5:24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. O sea, la carne se muere cuando nosotros vamos a la cruz. Porque, ojo, tenemos que volver una y otra vez a la cruz, porque somos parte de nuestra naturaleza humana, es que somos muy olvidadizos. Porque hoy día Dios me sana y pasa un mes y caí en el mismo hoyo, ¿cierto? Bueno, quizás yo nomás me he pasado, pero somos olvidadizos. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa, perdón, tenemos que entender que hemos crucificado junto con Cristo toda esa naturaleza antigua. ¿Y cómo se vencen los demonios? Fácil, como Jesús lo hacía, expulsándolos, los echamos. Yo no le tengo ningún respeto al enemigo y después les voy a contar un poco más, pero es como si un ladrón se metió a tu casa y está tomando tecito y tú así como, perdón, no quiero molestarlo aquí. Y yo como, no, ándate de mi casa. Llamamos a la policía, a quien sea, para, si es que no podemos hacerlo solo, si es que necesitamos ayuda. Pero es un robo. El enemigo viene a robar. Viene a robar. No viene a robar así como que robó algo y no te diste cuenta. No, iglesia, el enemigo es bravo, es violento, es agresivo, quiere matarte. Eso dice la palabra. Así que sáquense el concepto de dibujito del diablito con cachitos y colita, que porque él no tiene misericordia de ti. No tiene, él quiere destruirte, quiere mantenerte en el hoyo para que tú no vivas la vida que Dios diseñó para ti. Y quiero decirte esto. ¿Están todavía vivos? ¿Sí? Ya. Bien. Estoy así como adentro. Bien. Si eres un cristiano comprometido que ama a Dios con todo su corazón, pero tienes un problema en particular, uno o unos problemas en particular. Que ojo, aquí, ojo con esta descripción, que te atormentan, que te avergüenzan, que te irritan, que te esclavizan, que te tienen esclavo. Y has intentado todo para que se solucione. Has orado, has ayunado, has pedido ayuda, consejo, pero nada funciona. Lo más seguro es que estés luchando contra algo demoníaco. ¿Se entiende? Porque si nosotros buscamos ayuno, oración, consejo, si es algo de la carne, así se va. Porque Dios trae esa redención, volvemos a la cruz. Pero si no se va y está dando la pelea, puede ser que sea algo que el enemigo esté haciendo en tu vida. Pero no te desanimes, ¿ya? Acuérdate, no te desanimes porque ya sabemos que Jesús venció en la cruz y ganó esta batalla por ti, ¿ya? Así que siempre volvamos, el enemigo va a querer tenernos así como, no, estoy endemoniado. No. No, iglesia, es como, oh, me corté, así, tengo una herida fea, ok, tengo que ir y ser sanado, tengo que hacerme cargo de estas heridas. Y entender de que ya está Jesús dispuesto a traer esa sanidad. Es necesario rendir estas áreas de nuestra vida, áreas que están sin dominio propio, áreas que están con las murallas destruidas y que finalmente se transforman como en puertas abiertas para el enemigo. ¿Cierto? Tenemos la casa toda abierta para que entre el ladrón, y listo. Quizás tengo una zona de mi casa toda cerrada, toda sellada, pero hay habitaciones en mi vida que están con la ventana abierta y el enemigo entra y hace morada ahí. Satanás solo puede tener control y dominio de las áreas de nuestra vida que no hemos rendido al Padre. Que no hemos rendido al Padre. ¿Y cuáles son las áreas en las que el enemigo puede estar influyendo en nuestra vida? ¿Cuáles son las zonas, por decirlo así? Es nuestro cuerpo y nuestra alma. ¿Ya? Tenemos que entender que somos cuerpo, alma y espíritu. Piensen en un circulito: cuerpo, alma, espíritu. El espíritu está ahí en el centro. Y el espíritu, si el Espíritu Santo habita en nuestra vida, Satanás no puede entrar ahí. O sea, si tú has recibido al Espíritu Santo en tu vida, Satanás no puede entrar ahí. ¿Ya? Por eso no hablamos de posesión, hablamos de influencia. ¿Ok? ¿Se entiende? Porque el enemigo no puede entrar ahí. Y esta es la ley: donde habita la luz, no pueden habitar las tinieblas. Así, matemática. No pueden. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo, ahí sí podemos estar expuestos. Entendiendo que en el alma es la parte donde están nuestras emociones, donde están nuestros pensamientos. O sea, en el alma está nuestra mente. Y cierto que han escuchado harto, seguramente, que el campo de batalla tremendo es la mente, ya. O sea, en ese lugar se dan guerras potentes. ¿Ok? Y voy a nombrar algunas cosas con las que quizás puedas estar luchando. Y quiero decirte inmediatamente que no sientas culpa, porque todos hemos luchado en alguna parte y todos estamos luchando. Acá, como dice, que tire la primera piedra el que no. No, nos quedamos sentados todos. Porque el único santo fue Jesús. Así que acá no hay temas morales. Por eso, si tú te sientes identificado con alguna de estas cosas, no sientas culpa. Al contrario, vela y di: ok, tengo que ir al médico. Ok, Señor, sí, tengo que atenderme contigo. ¿Ya? Y algunas de estas batallas pueden ser la inmoralidad sexual. En toda el área. Todo lo que pueda abarcar cosas que salen del orden de Dios. Pensamientos de autodestrucción. Pensamientos contra ti. Desde pensamientos de crítica, de mirarte al espejo y decir: ay, sí, qué terrible, no me quiero ni mirar. No amarte a ti mismo, o pensamientos como autodestructivos de autolesión. ¿Okay? La ira es tremenda, iglesia. Vivimos en un mundo y en una sociedad como Chile también, donde la ira es como que está en el aire. Todo el mundo está enojado. Y ese no es el corazón de Dios, y tampoco es lo que quiere para ti. La depresión. Entendiendo que hay muchas enfermedades psicológicas que tienen razones, ¿cierto? Tenemos que aprender a pensar maduramente, iglesia. No estamos diciendo que toda la depresión, que todo. No. Sé maduro. Estamos hablando de situaciones donde quizás llevas años en la iglesia. Años. y todavía no sales de ese lugar de depresión. Te has tratado con médicos, te has hecho responsable de tu salud mental y aún así no paras de estar ahí. A eso nos referimos. Porque obviamente, si viviste un duelo, si tuviste un trauma, obvio que nuestro cuerpo va a reaccionar. Eso no, eso es natural que nos pase, ¿okay? Estamos hablando de cosas así, opresivas, que nos esclavizan. Recuerden eso. El orgullo, iglesia, yo he estado en liberaciones, muchas liberaciones, y creo que el orgullo es uno de los más difíciles con los que he tenido que pelear. Digo, he tenido, obviamente, junto con Dios, porque yo no valgo nada sin Él. Pero son duros. Y quizás ahora yo te estoy diciendo el orgullo y tú dices, no tiene sentido para mí. Y quizás eso sea orgullo. Y quiero como... ¿Y por qué digo que el orgullo es difícil? Y si tú estás lidiando con esto, te animo a que corras al tiro a los pies de Dios y te humilles. Porque el golpe que viene, no solamente para lo demoníaco, sino que para ti, por mantener el orgullo en tu vida, es duro, porque te caes fuerte, ¿ok? No sé cuánto tiempo tengo. ¿Me quedan 2 minutos? ¡Wow! Hablé harto. Ya, voy a avanzar rápido. La idolatría viene disfrazada de tantas cosas hoy día. Y voy a hablar aquí dentro de la iglesia cosas que quizás no las hablamos, ¿ya? Así que, como dicen, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Así que... Pero, iglesia, la idolatría dentro de la iglesia es brutal. Porque tú puedes estar idolatrando a un pastor, puedes estar idolatrando una teología. Puedes decir, ¿sabes qué? No, yo soy de esta línea. No, yo soy más de esta línea. Esta línea de acá, ustedes saben a lo que me refiero con línea, para no renombrar. Pero esta línea de acá no me gusta tanto porque piensan cosas muy distintas a las que pienso yo. O no, estos son muy fanáticos. Y el estar así como, oh no, es que yo voy a decirlo nomás. Yo soy súper calvinista. Uy, está idolatrando a Calvino. Él debe estar diciendo, no, si es Jesús, es Dios. Él es, no soy yo. Es como si yo dijera, no, me gusta solo lo que el David dice. No idolatremos cosas que están disfrazadas con la religión. Porque ahí atrás hay idolatría. Detrás de eso, entendamos que somos de Cristo, cristianos, que ahí estén nuestros ojos, solo en Él, que ahí esté nuestra adoración, solo en Él. Voy a ir rápido porque se acabó el tiempo. La confusión, todo pensamiento de confusión con el que puedas estar lidiando, todo pensamiento de teologías, o sea, teologías no, filosofías del mundo, sincretismo, que estés dentro de la iglesia y aún así estés tratando de verte el horóscopo, de ver qué te dice el tarot, o sabes qué, igual soy cristiana pero voy a orarle a este santito que tengo en mi casa. Esas son confusiones, o confusiones acerca de qué es lo que tengo que pensar, que tengo que tener un discurso, tengo que tener pensar de una forma, porque si no pienso de esta forma me van a rechazar. No, sé claro en lo que dices, sé claro en tus pensamientos. La palabra dice, no seas, prefiero que seas frío o caliente, porque tibio, ya saben lo que pasa con la tibieza de espíritu. Y la confusión trae tibieza a nuestro corazón. Y por último, estas son algunas de las cosas. El temor. El temor es brutal. El temor siempre nos molesta, siempre está ahí molestando una y otra vez, ¿cierto? Pero el temor es, creo que es uno de los más fáciles con quien pelear, porque la palabra dice que su perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, entendiendo, si tú estás luchando con temor, entiende el perfecto amor que hay para ti, porque eso hará que se vaya. Y bueno, hay cosas con las que vamos a estar luchando que son causas de nuestros pecados y de nuestras equivocaciones, pero también habrán cosas que tienen que ver con cadenas generacionales, que tienen que ver, por ejemplo, mi abuelo se suicidó, mi mamá se suicidó, yo tengo ideación suicida, o el alcoholismo, por ejemplo, adicciones, el abuelo, el papá, yo. Así que si también estás luchando con esas cosas, todo eso puede ser restaurado. Recuerda que la palabra dice que en Él todas las cosas son hechas nuevas. Así que toda herencia espiritual que también estás cargando ya fue hecha nueva. Y voy a saltarme, voy a terminar. ¿Ya? Porque era mucho más. No, mentira. Solo quiero decirles esto. Que las liberaciones que Jesús hacía eran tan poderosas porque las personas se encontraban con la verdad y Él era la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Conocerás a Jesús y Jesús te hará libre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Así que guarden esa verdad en su corazón, que si el Hijo de Dios ya los hizo libres, ustedes son verdaderamente libres. Está en nosotros y en nuestra voluntad decidir creerle a Jesús para ver su libertad en todas las áreas de nuestra vida. Y quiero terminar diciéndote esto. El reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios es la intervención, es la irrupción del yo soy, por medio de Jesús, por medio de la cruz y por medio del Espíritu Santo que ha decidido traer libertad a tu vida. Así que vamos a orar. Vamos a orar y vamos a ministrar hoy día, ¿ya? Si te has sentido identificado con algunas de estas áreas, es que perdón, Pancho, me estaba mostrando la credencial antes de decir eso, solo los que tienen credencial de ministración pueden pasar a ministrar. Es delicado esto, entonces solamente están autorizadas las personas que van a tener su credencial. Y sí, por ese motivo te acercas a Pancho si es que no tienes tu credencial. Quiero decirte esto. No tengas temor. Al contrario, corre y persigue por tu libertad. La libertad no es solo una. La libertad, hoy día estamos siendo libres de una cosa, mañana vamos a ser libres de otra cosa. Entonces, no tengas miedo. Y quiero decirte esto, Dios es un Dios respetuoso. Dios es un Dios delicado con tus heridas. Él no te va a exponer. Y nadie de acá te va a exponer. Lo declaro ahora y te digo, iglesia. Porque el que expone a su hermano, uy, 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 se la ve con el Padre. Así que puedes venir confiadamente a entregar tus heridas y que sean sanadas. Así que levantémonos, pongámonos de pie. Y quiero decirte que también tenemos ciertas ideas preconcebidas acerca de la liberación, como que es ruidosa y que pasan cosas así. Quiero decirte que no. Jesús tenía tal autoridad que decía, ahora en el nombre, no, decía en el nombre de Jesús, decía en mi nombre, Ana. Ahora espíritu de fuera, listo. Y esa es la misma autoridad que hay en ti y en mí. Así que yo he visto cómo salen, hay liberaciones donde se van en un hipo. Así, la gente, a la persona le dio hipo, listo, fue liberado. Así que no pensemos, ¿ya? No tengas ideas preconcebidas, elimina todo, piensa que acá adelante está el Rey. Está tu Padre. Recién cantábamos estas canciones de libertad. Él está aquí. Ven, pasa adelante. Ven a recibir tu libertad. Ven a recibir libertad emocional. Ven a recibir libertad financiera. Libertad en tus relaciones. Libertad psicológica. Lo que motivaba el corazón de Jesús para la liberación era la compasión, era el amor. Y es así como el equipo de administración también se va a acercar a ti, en compasión, con mucho cuidado y en amor. Sí, Señor. Ahora, también si tú no has pasado adelante, te invito a que te mantengas en oración. Que te mantengas en oración. Y si quizás has estado confundido y diciendo, yo sé que hay algo, pero no sé qué es. Dile, llévalo a Dios. Dile ahora, toma tu tiempo con Él. Dile, Señor, muéstrame. Señor, muéstrame qué deseas que sea sanado, liberado en mí. Vamos a orar por los que están acá y también vamos a orar por los que están conectados online. Vamos a orar por ustedes. Así que esta misma oración de libertad que estamos orando por los que están acá va a estar dirigida a quienes están en sus casas. Recuerda que el mismo Dios, el Yo Soy, que estaba ahí con Moisés, es el mismo que está acá con nosotros y es el mismo que está contigo allá en tu casa. Así que ahora, Espíritu Santo, ven. Ven y trae libertad ahora en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Declaramos, Señor, que ahora tú te llevas toda inmoralidad sexual, toda perversión, Señor. Toda cosa que ha transformado nuestra mente, ahora en el nombre de Jesús se va, no vuelve más. Lo que Dios se lleva no vuelve. Sí, Señor. Pensamientos de autodestrucción. Detenemos ahora en el nombre de Jesús todo pensamiento que te ha estado hostigando. Toda mentira del enemigo que te ha dicho que ya no vales nada. Toda mentira del enemigo que te ha dicho que tu tiempo se acabó. No es verdad. Declaramos vida, 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 vida. Todo pensamiento de muerte, todo espíritu de muerte ahora se va de esta iglesia. Espíritu de muerte, te vas, porque Jesús ya te venció. Así que fuera de nuestra iglesia, en el nombre de Jesús, fuera de nuestra iglesia. Todo espíritu de muerte que ha traído también consecuencias físicas, enfermedades, enfermedades donde han sido desahuciados, donde han sido violentados por la enfermedad. Incluso tengo en mi cabeza infertilidad. No más infertilidad. Así que el espíritu de muerte se va ahora de cualquier forma que esté molestando, que esté interviniendo. No es. eres infértil, hay vida en ti. Hay vida, 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 vida. 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 Sí, Señor, también pedimos que tú te lleves toda ira, todo enojo. Todo enojo que ha estado alojándose en nuestro corazón, en nuestra mente, que no nos deja dormir tranquilos, vivir tranquilos, Señor. Sí, Señor. Sí. Declaramos paz. Declaramos paz sobre ti. La paz de Dios. Una paz que va a ser así como brutal, que ni siquiera te vas a dar cuenta como por qué siento tanta paz en esta situación de tanto enojo o estrés. Así que declaramos que todo enojo se va, se va, se va ahora, se va en el nombre de Jesús. Sí, Señor, todo espíritu de orgullo ahora es renovado y es restaurado y es reemplazado por tu espíritu de humildad, Señor, por tu espíritu donde no se considera a sí mismo más que los otros, Señor. Un espíritu humilde, el espíritu que tú tenías, Jesús, el espíritu donde veía al otro, donde Jesús veía al otro siempre como más que sí mismo. Declaro que tus ojos y tu mente es transformada ahora y vas a comenzar a ver. Veo personas que van a incluso estar viendo las noticias y se van a poner a llorar porque su corazón va a empezar a sentir compasión.
¡Aleluya!
Compasión. Así que todo, no te preocupes, porque todo lo que está siendo vaciado de tu vida, el Espíritu Santo va a ir llenando con sus frutos. Se está yendo la desesperanza y va a entrar la esperanza. Vamos, Señor, más, más de ti. Voy a orar por todo espíritu de confusión dentro de la iglesia. Y yo le digo que en el nombre de Jesús se vaya ahora. Todo espíritu de confusión. Todo espíritu de confusión se va. Donde hay cosas que incluso te has puesto a leer la palabra y no logras entenderla. Ahora léela y vas a lograr entenderla. Claridad a tu mente. Declaramos ahora en el nombre de Jesús. Fuera, fuera. No vuelve más. No vuelve más la confusión. Pensamientos claros, precisos, alineados con el corazón de Dios. Sí, Señor. Y ahora vamos a orar por temor. El temor se va. Ahora están experimentando el perfecto amor de Dios, la dulzura de su amor, que se va ahora el espíritu de temor. No hay más temor, no hay más vergüenza, no hay más temor, no hay más vergüenza.
Sí. Más Espíritu Santo,
sí.
Más Espíritu Santo, más, 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 libéranos,
sí, Señor.
Libera a tu pueblo. Más, más de tu reino.
Más, Señor, más. Ahora vamos a orar por toda cadena generacional sobre tu vida. La cortamos en el nombre de Jesús.
Sí, Señor, toda enfermedad.
La cortamos.
Toda
cortamos toda enfermedad heredada.
Sí, Señor, en el nombre de
toda
Jesús.
Toda enfermedad física y psicológica.
Sí, Señor.
No más esquizofrenia. En tu linaje, ni para ti, ni para tus hijos, ni para tus nietos, en ti se cortó ahora esta línea, la línea de depresión, Se va a orar en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Más, Señor. Más, más de ti. Adicción,
sí,
toda
sí.
Adicción ahora se corta, toda herencia de adicción se va ahora en el nombre,
sí, Señor,
de Jesús.
En el nombre de Jesús.
Y declaramos que ya no eres más esclavo, no eres más esclavo, no te resistas más, iglesia. Cadena generacional acerca del divorcio.
Amén.
Del divorcio o quiebre matrimonial.
Yes.
Mis abuelos se separaron, mi mamá, mis papás se separaron y ahora yo estoy a punto de separarme. Rompemos. Y si tú estás ahí, no te preocupes tampoco. Si ya pasó, no te preocupes. Dios lo corta ahora también. Dios corta tus cadenas generacionales, lo que tú incluso vayas a heredar a tus hijos.
Sí, Señor.
Las cadenas generacionales,
sí, Señor,
son tremendas porque hablan acerca, cuando nosotros renunciamos a estas cadenas, renunciamos por amor de los que vienen. Por amor a tu generación. Yo quiero orar ahora algo que a mí me compete mucho, y quiero orar por la infertilidad. Sé que estas cosas como que usualmente no las hacemos, pero quiero orar por esto. Quiero ir en contra.
Amén.
En contra de esto públicamente, porque no le tengo temor al enemigo en declarar cosas públicamente y en exponerlo. Y creo que ha estado robando una generación tremenda de mujeres y de hombres, incluso haciéndoles, poniendo en ellos pensamientos de que ya no dan fruto. Yo ya lo he orado antes con algunos, pero la idea de como ya no doy fruto, yo no doy fruto, y eso traspasa tu trabajo, tus relaciones, traspasa todo. Y yo quiero decirte que hoy día rompemos, digo, Dios, la Trinidad entera, y yo acá como representante también de la iglesia, yo lo rompo sobre la iglesia en el nombre de Jesús. Porque la vulnerabilidad no nos atemoriza. Al contrario, la vulnerabilidad nos conecta con el dolor del otro.